Lucas capítulo 19, a partir del versículo 12, nos dice allí, está hablando el Señor, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, es una parábola curiosa, que heriría las sensibilidades de muchos de los de hoy. Lo cierto es que son multitud, entre ellos los cristianos, que dicen que el Señor era comunista, lo cual evidencia la ignorancia superlativa que les envuelve como en todo, es decir, que son unos ignorantes. Cuando alguien no quiere pensar, entonces se vuelve un sectario que defiende lo ilógico y se mantiene en su error a propósito. Vamos a ver esta parábola en lenguaje social comunista. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Cada mina es medio kilo de oro. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Es noble porque ha nacido en una familia noble. Ha recibido su posición por haber nacido donde ha nacido y no queremos que alguien así nos gobierne. Así que le mataron y nombraron a uno por voto popular, previamente amañado, para que fuera su dirigente elegido por las bases. Una vez que tomó el gobierno, llamó a aquellos siervos a los cuales el noble les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino al primero diciendo, camarada, la mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, pero eres un especulador. No has llevado a cabo la economía circular ni la transversalidad de los bienes. Has incrementado el patrimonio al doble. Menos mal que me lo voy a llevar yo todo. Vino otro diciendo, camarada, la mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, has especulado la mitad que tu otro camarada. Solo sabéis amar el dinero y no al prójimo como nosotros. Vino otro diciendo, camarada, no tengo nada de la mina que me dieron, porque he vivido a costa de ella, ya sabes que no me gusta trabajar, que prefiero hablar con la gente, que no quiero someterme al sistema, menos mal que te han nombrado como nuestro líder, porque ya no me quedaba para llevar el ritmo de mi vida. Entonces el líder le dijo, buen camarada, yo sé que la vida es dura y que te has esforzado en llevar a cabo la economía circular, promoviendo el bien común, la justicia social, porque muchos han podido vivir mejor gracias a que ese dinero lo has puesto en circulación. Menos mal que no se te ha ocurrido poner el dinero en el banco. Es esos especuladores que viven chupándole la sangre a los obreros. Y dijo a los que estaban presentes, esto es lo que haremos. Quitadle las minas al que tiene las 10 minas, porque solo busca amasar fortuna y explotar al obrero, y no tiene en cuenta el cambio climático, ni enseña a los niños nada sobre la ideología de género, que nos hace a todos iguales, e incluso permitirá que se desaloje a los ocupas, algo que no podemos permitir. Dadle esas 20 minas a este pobre camarada que tiene necesidad. Así promoveremos la justicia social y enviaremos un mensaje de solidaridad para que la sociedad tome nota y que no valore tanto el dinero ni la propiedad, porque todo debe ser de todos, y así yo seguiré siendo vuestro líder. Por eso os digo que a todo el que tiene se le quitará, pero a los que no tienen, que son pobres desheredados, que pudiendo haber tenido no han querido ahorrar para que no se aproveche de ellos el banco, ni han querido trabajar porque han preferido dejar ese puesto de trabajo a otra persona, es a quien hay que atender. Y también aquellos que no querían un gobierno elegido como yo sobre ellos, los voy a convencer corrompiéndoles y subvencionándoles para que sepan que me deben todo a mí. Y a los camaradas y amigos del que tenía una mina los pondré en puestos de la administración pública para que así puedan cobrar sin trabajar, mientras que los que tuvieron iniciativa, procuraron hacer crecer sus negocios, trabajaron duro y actuaron de acuerdo a la justicia y al sentido común, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. No queremos traidores al régimen. Bueno, pues esta es una parábola inventada e interesada que muy bien puede mostrar el mundo en el que vivimos. Pero todo deriva de una misma fuente. Cuando se desprecia a Dios, no podemos esperar nada bueno, nada. No hay ley ni justicia. Esto es así porque la palabra de Dios es la que forma las conciencias. Si la formación de acuerdo a la palabra no está presente, la conciencia se cauteriza y se envalentona contra la legalidad porque no hay miedo a las consecuencias de actuar en contra de la ley. Más bien se desprecia. De ahí que no hay ningún miedo al castigo. Tenemos que volver a recalcar algunos privilegios que tenemos por ser creados por Dios y que se conoce como derecho natural. En Génesis 1.28 ya aparece, justo en la creación. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto supone que cada persona que viene a este mundo nace en un determinado contexto político, es decir, bajo el gobierno de una nación. Pero independientemente de eso, tiene unos derechos inalienables. El mandato de sojuzgar la tierra y tener dominio no es para el hombre sobre el hombre, sino sobre la tierra, la que después de trabajarla y atenderla correctamente, desprende sus frutos tanto en animales, vegetales o minerales. El mismo libro de Génesis nos enseña que el ser humano no es una criatura del Estado, es una criatura de Dios. En su vida privada, cada persona, como ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una serie de obligaciones y responsabilidades que van mucho más allá de las que pueda tener hacia el Estado. Y también tiene unos privilegios que no dependen de que se los conceda el Estado. Y estos privilegios, que son sus derechos naturales, son la vida, la libertad y la propiedad. En el ejercicio de sus obligaciones, cada persona debe gozar de la suficiente libertad para llevar a cabo sus objetivos y sus metas. El Estado no puede interferir en la conciencia de los ciudadanos, no puede imponerle su criterio sectario, ni en política ni en religión, no puede entrometerse en ninguna de sus decisiones personales, ni restringir sus derechos naturales o civiles, porque no son del Estado. Estos derechos son inalterables, siempre que se esté en línea con la ley y no se atente contra ninguno de los 10 mandamientos. De esta manera, la tarea del gobierno tiene una especial atención en cuanto a la administración de justicia, para que todo esté en orden, para que se busque la equidad. Teniendo en cuenta los límites de su actuación, el Estado debería gobernar con sentido común y bajo el imperio de la ley. Precisamente, son muchos los gobiernos, el nuestro entre ellos, que no cesan de repetir frases como justicia social, progresismo, justicia social, progresismo, cuando resulta que cometen atropellos cada día contra lo que ellos mismos proclaman. Son completamente inconsecuentes entre lo que dicen y lo que hacen, lo cual nos pone sobre aviso de que estamos en el reino de Satanás. Y por tanto no podemos esperar otra cosa de esos hijos de Satanás que verles hacer lo que hacen, ya que no cesan en sus mentiras y en sus engaños. Pero que estemos en esta situación no significa que no podamos hacerles frente con las armas legales que aún quedan a nuestra disposición, o al menos que tengamos los recursos que nos aporta la palabra de Dios para identificar sus mentiras y no dejarnos embaucar por sus engaños. Cuando la conciencia es formada de acuerdo a la palabra de Dios, en ningún caso asumirá la propaganda de las organizaciones sectarias. Así que el aspecto más crítico es que tenemos derechos civiles como la vida, la libertad y la propiedad, que no nos los concede el Estado, sino nuestro Creador. A la par que administrar justicia, el gobierno también debe dedicar sus esfuerzos a promover el bienestar general. Y esto va en conexión directa con la justicia. Es función del gobierno estar atento a las necesidades de la ciudadanía, en promover la industria, el comercio, la cultura, la filantropía, es decir, los servicios comunes para cubrir las necesidades sociales, que no socialistas, sociales, que curiosamente no son gratis, van a cargo de los impuestos que nos cobran, y aquí se encuentran los servicios postales, la recogida de basuras, la energía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cobertura sanitaria, los recursos naturales. Todo esto entra dentro del ámbito del Estado. Es así porque ninguna asociación puede dar soporte a todo esto por sí misma. Esto se puede hacer bajo la tutela del Estado, en el sentido de que el Estado mantiene en vigor las leyes que persiguen el bien común para que cada esfera social se pueda desarrollar. En todo este amplio campo, la doctrina reformada ha insistido fuertemente en esta gestión que el Estado debe hacer. Y ya desde sus orígenes, en las ciudades-estado a partir del siglo XVI, o en los países donde pudieron gobernar hombres reformados, se instituyó, y esto lo hizo Calvino en Ginebra, se instituyó el alumbrado público, la recogida de basuras, préstamos de dinero a los pobres y a los refugiados sin interés, cobertura para la salud pública, educación primaria gratuita, subsidio de desempleo. Todo esto se empezó a hacer en la Ginebra del siglo XVI. A pesar de que esto lo debe hacer el Estado, no debemos creer que esto le supone algún gasto, porque finalmente lo pagamos los ciudadanos a través de los impuestos. Pero de esto se trata. Pagad a todos lo que debéis. Al que honor, honor, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto. De esto se trata, de que aportando cada ciudadano al Estado, éste lo distribuya equitativamente para que haya cobertura y se puedan cubrir las necesidades de la sociedad. No las necedades, sino las necesidades, ya que ninguna otra esfera puede alcanzar una dimensión tan global con eficacia si no es con el Estado. Pero tristemente podemos ver en nuestra sociedad cómo se dedican cantidades extraordinariamente altas a asuntos que no tienen nada que ver con el bien social, sino para mantener a los propios de la ideología en distintas empresas gubernamentales que siempre dan pérdidas. Dan pérdidas porque los que son puestos ahí son incompetentes, como cualquiera puede ver. Estos aspectos de bienestar general, curiosamente, se lo han adjudicado los socialistas y comunistas como algo que ellos se han inventado. Sin embargo, una vez más, la mentira y el engaño les sirven de propaganda en cuanto a esta situación. Lo único que vemos en la historia, lo vemos en la historia, que aporta la izquierda, son tres cosas solo: pobreza, miseria y muerte. Se acabó. Ahora bien, su maquinaria de propaganda es extraordinaria, pero estos son los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Mucho tiempo antes de que los socialistas y comunistas incluyeran en sus programas políticos estos aspectos que hemos enumerado que se implantaron en Ginebra, y muchos años antes de que Carlos Marx escribiera su panfleto propagandístico, los estados de cultura reformada ya lo tenían integrado todo eso en su gobierno. Y eran gobiernos avanzados. Ahí tenemos Suiza, ahí tenemos los países del norte, ahí tenemos Alemania. Ahora bien, tenemos que tener clara la idea, o mejor dicho, la línea que divide la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de la sociedad, porque no es lo mismo. El Estado es un instrumento de la gracia común de Dios para servir a los ciudadanos, no para servirse de los ciudadanos. Este pequeño matiz le da el vuelco completo a la situación. Están para servir, no para servirse. Así que no podemos aceptar el hecho de que cualquier iniciativa personal o de un grupo tenga que deber su existencia a la permisividad del Estado. Porque una vez más tenemos que decir que el Estado no tiene competencias sobre muchas áreas. Es su deber regularlas, de acuerdo a la ley, pero no imponer su ideología sectaria ni los intereses partidistas de quien esté en el poder en ese momento, que es lo que hoy ocurre. Muchas de las esferas de la sociedad, tales como la escuela, la iglesia, las organizaciones sociales, culturales, económicas, todas ellas tienen un campo propio de actuación dentro del cual gozan de soberanía. Si el Estado interviene en todas ellas, como en realidad ocurre, entonces no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. Por supuesto que podemos elegir estar en una dictadura, pero aquí el problema viene en que nos dan la matraca con que estamos en una democracia, cuando no es cierto, estamos en una dictadura. Porque a esas instituciones no se les permite tener su propia libertad para que se desarrollen de acuerdo a sus estrategias e iniciativas particulares, sino que están atadas al poder y al sectarismo del gobierno de turno. Por esta razón, aunque la doctrina reformada en este campo le permite al Estado ciertas áreas de desarrollo que redundan para el bien de los ciudadanos, el principio que nos separa de la izquierda es que en todas las áreas la iniciativa privada tiene la prioridad en todas las áreas, menos en la justicia y en las Fuerzas Armadas. Exceptuando esto, en todas las áreas la iniciativa privada tiene prioridad. De hecho, en la parábola que hemos visto se destaca el pensamiento económico reformado. Nos cuenta allí el Señor la parábola, en el versículo 24 del capítulo 19 de Lucas. Dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, al que tenía una, y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo, que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Desde luego esto está en contra de todo el pensamiento de nuestros días. Por supuesto, de la izquierda socialcomunista y de todos los que le aplauden. Está completamente en contra. O sea, y con esto piensan que el Señor era comunista. Hay que ser dementes. El asunto aquí que se está demostrando es que el que tiene poco y no sabe gestionar, si no sabe gestionar lo poco, pues no sirve para nada. Se le quita lo poco y se le da al que sabe gestionar y produce un beneficio mayor. A ese es al que hay que apoyar. Pero veis cómo en la sociedad en la que vivimos, al que tiene más y al que prospera más y al que progresa más, es al que más se machaca. Ya habéis visto la cantinela de la izquierda, que están para abrasar a los supuestamente ricos. Un rico para ellos es quien gane más de 50.000 euros al año. Entonces, vamos, hay ricos a tutiplén. Pues a esos hay que abrasarlos. Ahora, si alguien no trabaja y no da ni palo, puede pasarse así toda su vida y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues en la parábola del Señor es exactamente el contrario. Lo podemos ver como en la administración pública se manifiesta su gestión de una manera completamente ineficaz. Hay que soportarla en cuanto a lo que corresponde a la administración de justicia, que a pesar de todo es extraordinariamente lenta y casi ineficaz. Evidentemente tenemos que mantener las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que esto supone para la seguridad nacional y la defensa. Pero a partir de ahí, no hay nada que la iniciativa privada no pueda cubrir con una eficacia sin límites. Solo tienes que observar si vas a una administración pública cómo te atienden, o sea, te puedes morir, y si vas a una empresa privada cómo te atienden. Las cosas son bastante diferentes. El propósito del Estado debe ser el desarrollo de las esferas privadas. Las debe proteger para que no haya abusos, pero que permita la libertad para que cada ciudadano lleve a cabo el mandato que ha recibido de Dios. En este sentido, la doctrina reformada no se opone a que el Estado tenga influencia directa en algunas industrias que afectan al bien común de todos los ciudadanos. Y aquí puede entrar empresas como aquellas que tienen el control de la energía, o aquellas que afectan a los recursos naturales de un país, o cuando grandes corporaciones quieren imponer un monopolio. En esos casos, el Estado debe tomar la iniciativa e imponerse para salvaguardar el interés general, pero solo en esos casos. Por otra parte, la doctrina reformada no se opone a que el Estado construya escuelas y otros centros culturales para promover el conocimiento. Pero sus límites se quedan ahí, en el conocimiento. Hay que conocer las artes, las ciencias y las letras. Y se acabó. No puede pasar de ahí. No puede imponer adoctrinamiento, ni nada que tenga que ver con la educación, porque eso entra dentro del aspecto moral y es un asunto privado de cada familia. El Estado no tiene ningún derecho a enseñarle a los niños ningún asunto que afecte a su conciencia, ya que esto entra dentro de la esfera personal. Y esto, en su nivel global, encaja dentro de lo que es la Iglesia. En este sentido, el Estado no puede impartir charlas en los centros educativos a favor del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género o de las mil barbaridades que más entran dentro de la corrupción de menores, que es lo que ahora mismo están haciendo en los colegios. A eso se le llama corrupción de menores. Pues es lo que están haciendo. En contra de todo esto está la doctrina reformada. La doctrina reformada también aboga para que el Estado sea árbitro entre los conflictos que pueden producirse a nivel social entre empleados y empleadores. Debe establecer un entorno apropiado para conseguir consensos que promuevan el bien común en estos sectores, empresas y trabajadores. También está de acuerdo en que los empleados se organicen en sindicatos para tener más fuerza a la hora de negociar, pero todo lo que esto conlleve de gastos se lo paga el sindicato. Nosotros como Iglesia nos lo pagamos todo. Asumimos que todos los demás podrán hacer lo mismo. El Estado debe garantizar su seguridad y promover entornos de encuentro, pero no debe favorecer a ninguno, ni ninguno de ellos debe estar a expensas del dinero que puede obtener del Estado, como ocurre en nuestros días. La doctrina reformada también asume como papel del Estado que promueva leyes para atender a los desamparados, a favor de los ancianos y enfermos, siempre y cuando estas leyes no anulen la actividad privada ni reemplacen la labor de las instituciones filantrópicas. Desde luego está en contra de las ONGs que deben su existencia al Estado, porque en nuestros días hay unas sumas extraordinarias de dinero que reciben del Estado. Y esto demuestra que lo que hacen no lo hacen caritativamente, sino que es una forma de vida alternativa. Por ejemplo, las ONGs reciben al año, a nivel mundial, más de 30.000 millones de euros. Esto es lo que reciben al año las ONGs, más de 30.000 millones de euros. Estamos hablando de UNICEF, ACNUR, Médicos Sin Fronteras y toda la parafernalia de asociaciones como las que hay en España. Que los datos que he conseguido durante los últimos 5 años es que han recibido subvenciones por valor de 685 millones de euros. ONGs sumamente importantes, como la Asociación de Mujeres Magrebíes, Mujeres para la Democracia, Mujeres Progresistas, Mujeres del Siglo XXI, Cruz Roja, Ayuda al Refugiado, Open Arms. Open Arms es el famoso barco que recoge refugiados en alta mar, que resulta que lo subvenciona el Estado y que tiene un auténtico negocio con la llegada de los pobres desamparados de África. Esto es como las clínicas abortistas, que están forradas de dinero por todo lo que reciben para realizar los abortos. O es como los sindicatos, que cobran por los despidos de la gente, lo cual es ya alucinante. Pues, bienvenidos a este mundo. En casos de necesidad, las medidas del Estado no deben ser permanentes, sino puntuales para atender esa necesidad. La regla es que en todo la iniciativa privada y la actividad de la sociedad tienen la preferencia para que se organicen por sí mismos y dar cumplimiento al mandato de Dios en la creación. Y en este sentido, el Estado debe fomentar la iniciativa y la prioridad de la esfera privada en todos estos asuntos. Así que con esta posición la doctrina reformada se aleja de dos extremos. De los que piensan que el Estado solo debe ser un equipo de burócratas, alejados de la realidad y centrados en los números, pero se aleja mucho más del socialcomunismo que pretende hacer del Estado el organismo supremo en todo, arrebatándole al ciudadano y a las instituciones sociales su libertad y su iniciativa. Lo que la doctrina reformada deja bien claro es que el gobierno debe regular de tal forma las condiciones económicas, culturales y sociales donde los ciudadanos y las instituciones puedan desarrollarse libremente según los principios establecidos por el mandato de Dios en la creación. Pero lamentablemente esto parece imposible en nuestra época. donde a pesar de que todos creen que vivimos en una democracia, a la luz de la ley moral y del derecho natural y de la palabra de Dios, la realidad es que vivimos en una dictadura. Pero como ha sido maquillada, no da la impresión de serlo a simple vista. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el papel que Dios le ha asignado al Estado, vemos que realmente estamos ante un engaño colosal por el que se nos quiere vender que esto es democracia, cuando es demagogia, y una dictadura en toda regla. Esa es la situación en la que estamos. Termino citando en primer lugar, voy a hacer dos citas. La primera es de Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Holanda del año 1901 a 1905. Tenemos aquí a un reformado dirigiendo un gobierno. Dice Kuyper: una humanidad pecaminosa, sin una división en estados, sin ley y sin gobierno, sería un verdadero infierno en la tierra. Con su concepto profundo del pecado, la Reforma sacó a la luz la verdadera raíz de la vida del Estado y nos enseñó dos cosas. Primero, que recibamos con gratitud de las manos de Dios la institución del Estado con su gobierno, como un medio de conservación que por ahora es indispensable. Segundo, que vigilemos el peligro que acecha contra nuestra libertad personal en cuanto al poder abusivo al que puede llegar el Estado. Dios creó las naciones, dice Kuyper. Ellas existen para él. Ellas son de su propiedad. Existen para su gloria. Y si obedecen a sus mandatos, serán prosperadas. A la primera declaración reformada de que el pecado hizo necesaria la institución de gobiernos, añadimos esta segunda declaración, no menos impactante, dice Kuyper, que toda la autoridad de los gobiernos en la tierra se origina únicamente en la soberanía de Dios. Por eso dice la Escritura: por mí gobiernan los reyes, o como declara el apóstol, las autoridades que están son ordenadas por Dios, por tanto el que resiste contra la autoridad resiste. El gobierno es un instrumento de la gracia común para contrarrestar todo libertinaje y transgresión, para proteger al bueno contra el malo, para eso está el gobierno. Pero veis que en nuestros días no es así. Entonces no tenemos un gobierno que sea legal de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos otra cosa. Es decir, tenemos una dictadura. Así, estableciendo las autoridades para mantener por medio de ellas su justicia, dice Kuyper, Dios dio a los gobiernos el derecho sobre la vida y la muerte. Todas las autoridades que han sido establecidas, sean reinos o repúblicas, ciudades o estados, gobiernan por la gracia de Dios. Así que esto es algo que se lo deberíamos recordar más de una vez a los gobiernos, que si están ahí, como Cristo le dijo a Pilato, estás porque otro mayor que tú te ha puesto en ese lugar. Por ti mismo no estarías. La segunda cita, en su comentario sobre Samuel. Calvino advierte a las naciones que eligen a sus representantes y nos dice: a vosotros, oh naciones, a los cuales Dios dio la libertad de elegir a vuestros propios gobiernos, vigilad para que no perdáis este favor al elegir en las posiciones de más alto honor a infames y a enemigos de Dios. Queridos hermanos, en manos de estos infames y enemigos de Dios estamos. Pero no solo aquí, sino en casi todos los países y a lo largo y ancho de este mundo. El engaño del enemigo ha sido colosal. Y entonces colosal será también el juicio sobre las naciones. Porque hemos perdido el rumbo.